Pues buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Y a bienvenidos ti. Al primer podcast del mundo del enduro y de las motos en México.
En México, señores.
Toño González.
Eric Cárdenas. Aquí estamos ya. Pues Eric, a platicar, ¿no? ¿De qué?
¿De qué vamos a platicar? ¿De qué se va a tratar esto?
De esto se trata la vida, señores. De las motos, más que nada.
¿De qué te gusta platicar a ti?
Pues no me dejará mentir mi esposa siempre, todos lados, es ¿cómo están las motos? ¿Y qué onda con las motos?
Sí, ¿verdad?
¿Qué haces en las motos?
Y llegas a la reunión, ¿y tú qué haces? ¿Andas en moto o no? Ah, güey, con permiso, voy por agua.
Gracias.
¿Verdad?
Las fiestas son de motos. Las reuniones, pláticas son de motos. Todas las caídas son en moto. Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí? De motos.
Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de competencias. Vamos
sí,
a hablar de entrenamientos, vamos a hablar de los mitos y las leyendas, en fin.
De todo lo que
si
se te ocurre.
Si estás aburrido en tu día, si tienes un break, quieres escuchar una conversación de motos,
aquí estamos.
Puedes buscar el podcast de Ride and Conquer y S51, Enduro Academy.
Correcto.
Y pues los temas que vayan saliendo, ¿no, Toño?
Como vaya saliendo, la verdad es que esto es infinito.
Es infinito,
es
¿verdad?
Infinito, hay varios y muchos temas y teorías y conspiraciones de la vida de las motos. Y sobre todo también mucha gente, también la pregunta del millón. Siempre se ha hablado, ¿dos tiempos? ¿Cuatro tiempos? Eso nunca se va a resolver, pero está muy padre debatirlo y pues aquí lo van a ver pronto.
Sí, aprovechando esta oportunidad que nos dio la vida con lo de la cuarentena y la pandemia, pues no se pueden tener pláticas tan amenas con los amigos tan fácil, ¿no?
Correcto.
Entonces podemos aprovechar este espacio y nuestros seguidores también.
Así es.
Oye, ¿qué más vamos a hacer? ¿Vamos a invitar gente?
Importante, va a haber gente con la que podamos estar entrevistándolos. Va a haber gente con la que podamos platicar y expandirnos en el tema del motociclismo, que es tan amplio como ustedes lo quieren imaginar. Va a haber gente que nos va a platicar también de sus eventos próximos, de las carreras que vienen. Y pues importante, que ahorita vienen carreras diferentes. El próximo año viene un año muy, muy distinto en cuanto al deporte del enduro. Y pues qué padre que también la gente ya se está interesando en este tipo de cosas. Que pues, ¿quién vendrá?
Pues a mí se me ocurren muchos nombres importantes, ¿eh? Sobre todo se me ocurre gente que tiene muchísimos años en el deporte, que nos puede platicar muchísimas anécdotas,
claro,
muy padres. También los deportistas jóvenes que andan con todo.
Uh-huh.
Y pues ahorita también lo que anda de novedad, ya ves que es el enduro extremo aquí en México.
Correcto.
Y en el mundo, entonces, pronto va a estar con nosotros Adrián Tijerina de Sierra Jara Enduro.
Bien.
Para que nos platique qué es la carrera, porque ya ves que hay mucha gente que todavía se siente inseguro. O sea, tú le mencionas hard o extreme enduro y entonces se van con la primera palabra y ay, no, es que, bueno, yo, pero es que, bueno, es que no, pero ¿podré o no? Y
hay muchas dudas.
Hay muchas dudas.
Muchísimas dudas de la gente ya inscrita y no inscrita. Hay muchas dudas de qué se espera, muchas dudas del nivel o la dificultad, que puede haber gente que se imagine algo muy sencillo, como puede haber gente que se imagine algo imposible. Entonces, vamos a ver, vamos a platicar de eso.
Y creo que también podemos hacer sesiones de preguntas y respuestas, ¿no? Que la gente nos mande sus comentarios, podemos hacer un episodio de preguntas y respuestas. Podemos hacer episodios de analizar alguna técnica o algunos videos donde haya errores o aciertos.
Eso
y podemos
importante.
Analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Con la moto, con el piloto.
Y más importante, señores, también es quiénes somos nosotros. Eso es bueno.
Yo soy Eric y tú eres Toño.
Hay mucha experiencia aquí de parte del señor Eric Cárdenas que no conocemos algunos y que estaría padre también que de pronto podamos compartir esas historias.
Sí, claro, ¿no? Todas las historias buenas y malas. Y las mediocres también.
Siempre va a haber buenas y malas, pero en el deporte ninguna es aburrida y todas son para mejorar, así que
es correcto.
Aquí estaremos.
Bueno, Pues síganos, no se pierdan el siguiente, los siguientes episodios. Ahí los vamos a estar subiendo poco a poco a las redes. Toño
Así
sabe en
es.
cuáles y cómo.
Entonces estén pendientes de todos esos episodios que vienen pronto con estas pláticas que al final siempre son de motos. Y ahora empezamos el primer podcast del 2020, terminando ya para diciembre. ¿De qué se va a tratar?
Se va a tratar algo, es algo de historia. Es algo de historia, es algo de cómo ha ido evolucionando y creciendo y cambiando el enduro.
Así
Sobre
es.
todo en puedo decir en México, pero creo que vamos a platicar más del norte porque yo me acuerdo de ti, Toño, tú corrígeme, pero
Sí, no, adelante.
yo me acuerdo de ti cuando estabas así de pequeñito, como de aquí a aquí,
De
¿no?
bebé.
Y te llevaba a tu papá a la pista ahí de Villa de
Sí,
García, La Roca,
correcto.
y andabas en una motita chiquitita. Entonces, no sé qué edad tendrías, 8 años, tú nos dices.
Pues a los 6.
Y bueno, yo me acuerdo cuando llegué, que yo ya no era un niño, pero sí hemos visto cómo ha ido cambiando mucho el deporte,
Muchísimo,
¿no? Y hay mucha
muchísimo.
gente nueva, que a lo mejor hasta por tu edad te conoce a ti, pero por mi edad a lo mejor no me conoce a mí. Y yo me doy cuenta de eso, porque cuando veo a los señores o a los papás de los pilotos de hoy,
Sí, nada que ver con los que conocías antes.
claro, y ellos me dicen, oye, ¿conoces a fulano? Sí, claro, sí, claro, sí, claro, pero ya es gente pues, que ya tiene toda la vida ahí en Villa García y que ya va un poco más, no quiero decir de salida,
Sí.
pero ya no es la gran cantidad de gente.
Que antes estaba,
Así
es,
es, así
sí,
es.
hace mucho la gente empezó y hay mucha gente que se retiró y volvió y es totalmente otra comunidad de enduro, muy, muy diferente.
¿Cuál sería, si tuvieras que decirme así rápidamente, cuál sería el mayor cambio que tú crees que has visto en la práctica del enduro, al menos aquí en Monterrey, para empezar, en los últimos 20 años?
Pues desde que estaba chiquito veía a todos los pilotos que algunos todavía están, pero practicaban muchísimo, muchísimo manejo, pero no salían de ahí de lo que ya conocemos, ¿no? De súbeme si puedes a puerto. Y
Claro.
realmente no necesitabas más terreno, sobre todo para la dificultad de las carreras de antes. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, en cualquier pista, mi papá me llevaba a las carreras, íbamos a acampar allá para Cuauhtémoc, y también las pistas eran increíbles. Pero lo que sí me acuerdo mucho de mi papá es que estaba en categorías bajas, principiantes, novatos, y las pistas eran las mismas para todos. Entonces, todos los pilotos practicaban lo mismo y todos los pilotos corrían la misma pista con motos que nada que ver ahorita. Y creo que es una de las diferencias muy, muy, muy cañonas del antes y el de ahora, que ahorita mucha gente lo toma más como paseo. Más como paseo que como entrenamiento, que es válido, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿O que tú qué quieres buscar, ¿no? O sea, hay gente que quiere competir y quiere ganar, pero se va a pasear. O hay gente que no quiere competir y no quiere ganar, pero se va a entrenar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, ¿no?
Sí.
Eso es importante. Creo que otra también ha sido, obviamente, que pues, como dice, la comunidad de enduro ha cambiado mucho. Los pilotos han cambiado mucho y sobre todo la gente, hay gente todavía que empezó hace 30, 40 años, como por ejemplo Héctor Emilson, yo lo veo y
Wow.
es un señor de 73 años que se sigue preparando y sigue entrenando y sigue yendo constantemente. Y también hay gente por el otro lado que pues va una vez y desaparece un mes y va otra vez. Entonces, tampoco puedes mejorar, sí,
Claro.
tampoco no. Pero también depende qué es lo que tú estás buscando, si quieres divertirte o quieres realmente mejorar en este deporte, ¿no?
¿Sabes? Cuando yo veo a Don Héctor, cuando lo veo andar ahí en la pista, incluso con su
¿Con su
hijo, con
hijo?
Ricky, a mí me da mucha felicidad. Cuando veo a Don Emilson, cuando veo a Manuel Hernández, cuando veo a estos señores de Cimarrón, no quiero que se me olvide ningún nombre.
Jamás, sí.
¿Y sabes qué digo? Si me pongo buzo, si me cuido, si hago las cosas bien, voy a andar en la moto a los 60, a los 70. Y está
Sí,
padre, ¿no? Porque
es
no mucha
correcto.
gente puede decir lo mismo de su deporte. Alguien que juega, por ejemplo, fútbol americano, Pues yo no veo a ningún señor 70 años. Es más, no hay ni equipo de fútbol americano de 70 años, ¿no?
No.
Posiblemente el fútbol soccer es igual. Pues, ¿a qué liga vas a entrar? O sea,
Ay, sí,
¿no?
eso es correcto. Creo que los deportes varían mucho y una de las importancias del enduro es que, aunque estés un poco mayor, el poder ir a la moto, tú te puedes exigir hasta donde tú quieres. Entonces puedes disfrutar, no importa la edad que sea, en tu nivel, simplemente con el hecho de que ya te estás subiendo, ya se disfruta.
Oye, Toño, ¿y cómo han cambiado las motos?
¿Y para qué te pregunto? Mejor tú contéstame, porque tú lo viviste más.
Mira, yo aprendí a andar en moto muy chiquito, pero mis papás siempre pensaron que no, yo no era un individuo que podía
Apto.
manejar ese tipo de artefactos. Entonces me compraron una moto chiquita, una XR80, a los 11 años. Y de ahí dijeron, ¿sabes qué? Ya no te vamos a comprar otra moto porque te vas a hacer daño, ¿no?
Okay.
Entonces yo regresé alrededor de los 20, 23 años, regresé a las motocicletas, ya como adulto. Entonces me pasé de una XR80 a una XR400. Imagínate todos los
Súper
centímetros
cambio,
cúbicos que
súper
me brinqué
cambio.
ahí, ¿no?
Y me imagino que esa moto, a esos años, pesadísima,
Sí,
¿no? Sí,
era un
pesadísima.
monstruo.
Sí, ¿no?
La verdad es que en ese momento, 20, 23 a lo mejor años, un amigo mío me vio en la XR, en el tanque ese, y me dijo, a mí se me hace que a ti te queda mejor una dos tiempos. Y te voy a ser honesto, Toño, yo dije, ¿una qué? ¿Y esa qué marca es, no?
Sí.
Y me dijo, no, no, mira, te la voy a enseñar. Y en ese entonces, pues la verdad es que la marca austriaca ni siquiera llegaba a Monterrey. Casi todos andábamos en motos de motocross, Hondas, Yamahas,
Hondas, exacto.
y eran realmente las dos tiempos, ¿no? No, no había
La
motos,
famosa Honda CR.
las CR250.
Exacto.
Y exactamente esa fue mi primer moto, o sea, cuando tenía la 400, compré una CR viejita para ver de qué se trataba. Y me di cuenta que era mucho más ligera, la podía manejar mucho mejor. Sin embargo, pues imagínate, no le arreglábamos las suspensiones, eran suspensiones durísimas, los cuadros súper rígidos, los motores era o 0 o
O 0 o
100,
100 sin torque.
sin torque. Y sin embargo, lo que tú decías, y las pistas en las carreras eran más complicadas que hoy,
Así es.
¿no? Y a cuánta gente no escuchas de que no, es que me voy a comprar la moto nueva porque es que ahora trae fuel injection y no sé qué.
Y el traction control y la maíz.
Sí, y yo me acuerdo y digo, o sea, nosotros nos subíamos una moto de cross, la prendíamos y íbamos rebotando y
Sí,
brincando
en todos
y
lados.
pensábamos que eso era normal,
Es
¿no?
más, hasta el equipo. Yo me acuerdo que
Hasta
mi papá era peto y casco. Y se fregó, ¿no? Entonces, desde ahí hay diferencias.
así es. Entonces sí han cambiado mucho las motos. Ahora, digo, cuando llegó KTM, obviamente mucha gente
Sí.
dijo, oye, qué fabuloso, una moto que es más cómoda, las suspensiones más suaves, el motor tiene más torque, ¿no? Me permite ir más despacio. Y entonces cambiaron las motos y luego también cambiaron los caminos, ¿no? Fíjate
Muchos
lo que tú
caminos.
dijiste, al principio Villa de García era esa área, ¿no? Donde todo era cerca de pits, mucho camino de single track, mucho hill climb, muchas subidas a esos cerros.
Sí.
Y honestamente, yo recuerdo que amigos de otras partes de la República que venían aquí a correr nacionales, cuando todavía hay nacionales en Monterrey, de enduro, decían, oye, esta pista no te deja descansar. Son piedras
Piedra y
y
piedra y piedra
piedras
y
y
piedra.
caminito y sube por aquí y baja por acá. No te dejaba descansar. Era una pista muy demandante, ¿no? Y ya sabes tú que también el clima en Monterrey pues nunca ha sido benévolo,
Fatal,
¿no?
sobre todo.
Y ahora yo veo que mucha gente se la pasa en el camino ese que le llamamos Disneylandia, ¿no? Que va allá para el Mirador,
Así
o el
es.
camino que va a Los Pinos, o el camino que va a Manueliña. Y creo que hemos desperdiciado
Gran parte de
lo que
la.
teníamos enfrente, ¿no? Donde hay caminos que se usan para las carreras normalmente de ANE,
Exacto.
pero hay otros caminos más complicados.
Así es.
Que creo que en la mente de un endurero, pues la verdad es que es como el escalador de alta montaña, ¿no? Volteas a ver el pico más alto y dices, pues quiero llegar ahí, no quiero andar en lo planito, ¿no?
Correcto.
Entonces, eso también ha cambiado, que ahora nos vamos hacia atrás de, ese, de esa cadena de cerros que hay y creo que descuidamos un poco lo que está enfrente. Y ¿sabes qué? Creo que también ha cambiado. Los pilotos.
¿En qué sentido?
Pues mira, antes realmente íbamos a la pista y buscábamos lo más difícil y a lo mejor no éramos tantos, ¿no? Y yo entiendo que en algún momento la estrategia de ANEN hace muchísimos años, a lo mejor hace 20 años, era crecer el deporte, ¿no?
Correcto.
Crecer el deporte, y eso era algo importante porque éramos muy poquitos. Pero creo que caímos en un bucle en el que se hacían las pistas más sencillas para que más pilotos entraran, ¿no? Y se motivaran. Porque una forma de motivarte de andar en la moto es competir, ¿no? Porque compites, no terminas, te ganan.
Pero tienes un propósito.
Así es. Entonces, oye, voy a entrenar. Oye, voy a la fiesta o voy a la moto. Ah, no, es que me quedé con la espina de la subida, esa que no voy a la moto, ¿no? Uh-huh. Y sí, y todo empieza a cambiar y las carreras tienen algo muy importante que ver en ese aspecto, ¿no?
En ese aspecto sí, creo que sobre todo algo importante que decías, yo me acuerdo cuando estaba chavo, viernes era me voy a encerrar porque tengo que entrenar el siguiente día. Entonces, creo que ahorita ha cambiado mucho ese aspecto también, que la gente va a la moto sin preparación, la gente no está lista para andar en moto, vamos desvelados, vamos recrudos algunos, y creo que también eso es parte importante de te caes o no te caes, digo, es muy importante eso. Y algo también importante en cuanto a la parte del enduro y los entrenamientos es que antes no existía, por ejemplo, eso que decíamos hard enduro o extreme enduro. Entonces, también hay mucha gente que ya empieza a dividir sus gustos y dice, oye, pues que yo no quiero competir. Yo quiero competir acá, pero no existe. Entonces, pues se van a Mirador a practicar. Pero realmente no es una carrera de enduro que te exige velocidad.
Sí.
Entonces, ahí ya vas cambiando otra modalidad que apenas vamos a conocer este próximo año, ¿no?
Sí. Y fíjate que eso también, qué importante que lo digas, porque los entrenamientos también cambiaron.
Así es.
Cuando tú ves a los pilotos que están ganando las carreras, son los pilotos, coincidentemente, no los que se van a pasear al Mirador o a Pinos.
Así es.
Son pilotos que se ponen a entrenar específicamente las técnicas que
una
van a
y otra
necesitar
vez
para ganar las carreras, ¿no?
Correcto.
Y fíjate que, ahora que recuerdo, cuando yo empecé en Novatos, mi grupo de amigos, que yo también llegué a Villa García conociendo a una persona, no conocía a nadie, porque hay mucha gente que dice, no, es que no conozco a nadie, pero son motos, o sea, casi casi, acércate a la abuela
que anda con tu moto, y ya empieza la plática, ya se acaba, ¿no?
Sí, y ya al final de esa plática ya eres cuate de todos.
Correcto.
Porque tienes algo en común muy fuerte, que es la motocicleta, ¿no?
Así es.
Y ¿sabes cómo entrenábamos? Era bien fácil. Si éramos 4 o 5, decíamos, bueno, pues, arráncate. Y se arrancaba uno a mano enfrente, todos íbamos en filita, y el entrenamiento se trataba de que todos tratábamos de rebasar al que iba adelante.
Ok, ¿sí? Alcanzarlo y rebasarlo.
Así es, pero, o sea, el que iba en primer lugar, lo único que tenía que hacer era dar lo más rápido que podía por donde él quisiera.
O sea, ¿sí? Tú tienes que ver aparte por dónde se está yendo.
Sí, 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 no te, si tú te separabas del grupo de manera que se perdían, pues tú ya perdías.
Sí.
Te perdías del entrenamiento y tenías que pararte en un cerro, empezar a escuchar las motocicletas y tratar de conectar por otro lado, ¿no?
Ya.
Pero esa persona tenía derecho de darle por donde él quisiera, ¿no? Okay. Entonces podía hacer, subir el Uyuyuy, subir el Ayayay, meterse a un río, podía meterse a un río 20 veces seguidas, si él quería. Okay. Y la motivación para los que íbamos atrás era, tengo que rebasar a este ya, porque
para tú marcar ahora el camino.
Claro, entonces teníamos a unos pilotos que eran muy buenos en las subidas y no querían dejar las subidas. Entonces se subían espinada, bajaban espinada, subían uyuyuy y
la torre y que el lungo.
Así es. Esas, ¿no? Entonces lo querías rebasar, decías, oye, yo soy muy bueno en el cross. Entonces, bueno, pues vámonos a las curvas, ¿no? Ya. Y así nos las pasábamos en esas motos motocroceras y el entrenamiento era bien sencillo. Hacer eso Hasta
Sin parar.
claro. Y ya sabíamos cuánto nos duraba la gasolina. La gasolina de esas motos, que eran unos tanques chiquitos, a lo mejor 7,5, 8 litros, pero dos tiempos motocroseras, y te duraban 2 horas, ¿no? Eran las motos de carburador.
Sí, las de siempre.
Y a las 2 horas, más o menos, nos regresábamos a las camionetas. ¿Y sabes qué hacíamos? Nos echábamos carrilla, platicábamos de lo que había pasado, rellenábamos los tanques de gasolina y
Digamos.
volvíamos a hacer lo mismo. Entonces eran 4 horas de pura intensidad y así es como se hicieron, creo yo, muchos de los pilotos
Sí, que
que
llegaron a un
llegaron
nivel
lejos, que
muy, muy
llegaron a
bueno.
nacionales, que llegaron a los mundiales, ¿no? Que corrieron carreras importantes y se batieron como
Y que
pilotos.
ahorita todavía siguen disfrutando de la moto. Ellos van y como si nada, ¿no?
Así
Es
es.
lo padre.
Sí, porque fueron muy dedicados y muy comprometidos con el deporte. Y ahora el deporte les está regresando eso, ¿no? Ellos
Claro.
sembraron y ahora están cosechando, porque ahora, aunque son personas más ocupadas o son personas que ya tienen más edad, que el cuerpo ya no reacciona como antes lo hacía, ¿no? Una caída ya no
Ya no es
sana tan
igual,
rápido,
correcto.
pero ya tienen tanta habilidad, ¿no? Y
Sí.
tanta confianza como don Héctor Emilson, que puede hacer cosas
Muchas cosas y
complicadas
más
que
todavía.
jovencitos de 20 años no hacen, ¿eh?
Correcto.
¿No?
Sí. O como mucha gente se pregunta, ¿cómo es que tú no vienes tanto, no haces tanto ejercicio y como quiera puedes más? También es parte de la experiencia que agarraste durante varios años.
Sí, definitivamente. Y la constancia es sumamente importante, ¿no? Entonces la gente que está más apasionada con el deporte, naturalmente va más veces, no le gusta detenerse tanto a oler las florecitas,
Así es.
sino quiere estar en el camino, ¿no? Y
Ajá.
no se queja del polvo y no se queja de las piedras, porque va emocionado
En
manejando su
eso,
motocicleta, ¿no?
correcto. Sobre todo, como somos endureros, nos gusta mucho salir en grupo.
Sí.
Eso es también lo padre de todo esto, que convives con la gente. Pero ojo, convivimos una vez que ya entrenamos, como decía Eric. O sea, una vez que ya estamos en pits, platicando, que el chat y así. Pero si no, es darle otra vez. Y
Sí,
darle sin parar, sin parar. Y sí he visto mucha gente, muchos pilotos que se van en grupo, pero de aquí 15 minutos y se paran. Y luego de ahí otros 15 minutos y se van parando. Entonces realmente eso no funciona. No funciona.
oye, Toño, yo sé que tú me vas a poder contestar esta pregunta porque a mí no me tocó, pero a mí me tocó escucharlo de primera mano de estos pilotos hace 20 años con los que yo empecé a entrenar cuando yo no había corrido nunca una carrera de enduro y ellos ya eran intermedios. Y seguramente en algún momento seguramente yo me quejé de, oye, qué difícil está esto, ¿no? Es que te voy a poner un ejemplo. Y ahorita te preguntaba la pregunta, pero no se me olvida. Yo la primera vez que fui a correr a Torreón, o sea, a la pista creo que era no sé si era el campo de tiro, creo que no,
Era
era
otra
otra, era
antes, claro,
Dinamita, no me
no
acuerdo cómo se llama.
recuerdo.
La primera vez que fui yo a correr, me fui con unos tipos que yo ni siquiera conocía. O sea,
Cero,
cero, yo no
pero
conocía, y me dijeron, yo conocía a una persona, me dijo, le dije, quiero ir, híjole, es que no, ya no hay espacio, pero déjame, te consigo a ver con quién te vas. Me fui con unos tipos que yo no conocía, y lo que dijimos, de aquí a Torreón en 3 horas, yo ya tenía dos amigos más.
sí, correcto.
Y me iban platicando historias en el camino, me decían, Torreón, no, hombre, Eric, en Torreón hay tanta arena y está tan suelto el terreno, que si te caes, pues, o sea, si te caes en la arena y metes la mano, encuentras motos ahí. Sí, te lo juro, me
La
decían,
historia
encuentras
enterrada,
motos ahí que se enterraron para siempre. Y, oye, digo yo, oye, pues yo tenía 23 años, no era ningún niño, pero honestamente iba tan nervioso de no saber a qué iba, que no sabía qué pensar, ¿no? Y te voy a decir una cosa que me pasó. En ese entonces no había principiantes, no había promocional.
No había promocionado, correcto.
Empezábamos en novatos,
Así
¿no?
es.
Novatos, intermedios, avanzados, expertos y luego todas las clases
Las
arriba de
edades.
las edades. Y me acuerdo que novatos tenía que dar 2 vueltas a la pista.
Pero la pista era grande.
Claro, a la pista.
La pista, no había
No había
otra.
otra. Oye, y me acuerdo que en una subida, en un hill climb, me atoré, ¿no? Y donde yo me atoré, intentó subir un piloto experto, y porque yo estaba atorado, se atoró él, ¿no?
Okay.
Coincidentemente, este chavo era un chavo, Benjamín Hinojosa, es un chavo que yo lo conocía porque en el colegio, en la primaria y en la secundaria, su hermano mayor estuvo en mi generación, él era más chico que yo. Entonces, él sabía quién era yo, ¿no?
Okay.
Entonces, claro, yo estaba atorado ahí con mi moto, imagínate, todo novato, él llega y se atora conmigo. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo?
¿Qué fue?
Me dijo, Eric, por favor, muévete, que no voy a llegar a tiempo a meta. Y ¿sabes qué me quedé pensando? Ahora, o sea, tú corriste muchos años en expertos, yo también, todavía lo estoy intentando, aunque no le gano a nadie, pero ya no tenemos esa presión. O sea, antes, un piloto experto con excelente condición física y excelente manejo y técnica, tenía que ir apresurado en su vuelta para no penalizar.
Ahora te digo qué pensamos.
¿Qué?
¿En dónde puedo descansar?
¿Dónde puedo descansar?
Para no llegar con tanto tiempo a pits.
Sí. Sí, es cierto. Pero bueno, fíjate, esa nomás es una anécdota, pero ahora sí voy a mi pregunta, porque yo estoy seguro que tú sabes la respuesta. Dime un lugar en la pista de Villa de García, que hace 20 años, por ahí pasaba una carrera, novatos y intermedios, y era hasta prueba de velocidad, y que según yo, desde que yo estoy en la pista hace 20 años, ese tipo de subidas nunca volvió a salir en una carrera. Dímela, por favor.
Te voy a leer la mente.
Léeme la mente.
Híjole, eso pensar. O sea, la subida ya la tengo, pero que sea prueba de velocidad es la parte buena.
Es la misma.
¿La que estoy pensando?
Es seguramente la que estás pensando.
El uyuyuy.
El uyuyuy. El uyuyuy.
No nos pusimos de acuerdo, se los juro por Dios.
El uyuyuy era prueba de velocidad y los novatos subían por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo le hace el endurero? Acomodé el lugar.
No sabía que había prueba de velocidad.
¿Sí? Sí, sí, sí. Es... Ahora, si me preguntas a mí, pues a lo mejor es un poco excesivo porque es un lugar peligroso. Pero sí te marca la pauta de definitivamente algo cambió,
¿no? Muchísimo cambió.
Y sabes que yo no estoy en contra de que
cambie,
pero puede cambiar de forma diferente, más bien de forma equitativa, es decir,
correcto,
a los principiantes, a los promocionales, a los novatos, a los Masters 50, a los 60, hasta incluso, a lo mejor hasta los 40 intermedios, si se me está olvidando de esas categorías, también me refiero a ellas. Claro que puede ser la pista menos complicada y menos larga y puedes aprovechar que hay muchos caminos, ¿no?
Sí, y, no, y que no sea sencillo, o sea, el chiste, creo que el deporte en sí es que te exija algo,
sí,
para que al final tú termines y digas, me siento orgulloso de mí mismo por haber terminado, ¿no? Entonces, no se refiere que sea algo imposible, se refiere a algo que sea que realmente te prepares.
Sí.
Que te prepares.
Y entonces, por ejemplo, los expertos, pues te aseguro, o sea, a los expertos les encanta sufrir.
Yo soy masoquista, yo creo. Sí, sí, sí,
definitivamente. Es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Y ahí va el copyright. O sea, yo sigo a Arturo Rodríguez Alapo.
Claro.
Y lo ves haciendo recorridos de 300 kilómetros en bici de ruta.
Así es.
O sea, ¿qué es eso?
Mis respetos.
¿Qué es eso? O sea, es un deporte de resistencia. Y alguien que ya llegó a la categoría de expertos, por ejemplo, es alguien que, claro que le gusta el sufrir, ese esfuerzo.
Chinga, el esfuerzo.
Sí, es un esfuerzo que requiere, o sea, no quiero estar aquí una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro. Si me dices que son seis, voy a sonreír. Si me dices que son siete, voy a pensar cómo mejorar mi condición física para lograrla. Si me dices que son ocho,
pues claro,
quiero llegar al pico del Everest, ¿no? Entonces, a ellos, ponles más horas, ponles más friega. No por nada, siempre fue un reto ir a los nacionales, porque siempre era menos.
Siempre es más difícil allá, ¿sí? Y siempre llegamos al norte bajando las categorías.
Sí, Sí, porque, mira, yo me acuerdo, cuando yo corría en expertos, hace 10 años en el ANEM, y corríamos 5 horas, en el Nacional los expertos corrían 6.
Así es.
Entonces, yo, antes de tener 30 años, yo, si quería ir a expertos, ya iba en desventaja, porque nunca había corrido 6 horas. ¿No?
Y ni 2 días, por ejemplo.
Y menos 2 días, olvídalo, menos 2 días. Entonces, siempre había una desventaja y una desventaja y una desventaja y una desventaja, ¿no? Cuando, o sea, ¿cuál es la diferencia del nacional y el regional y de internacional y el mundial? Todos somos iguales. Todos los seres humanos en el mundo tenemos el mismo cerebro, las mismas piernas, los mismos brazos, las mismas ganas, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde creo que todavía podemos moldear un poco más y decir, oigan, sí vamos a ajustar
la dificultad, por así decirlo.
Sí, la dificultad, pero a los que no puedan con mucho, dales poco. Y que crezcan y que se diviertan y que sean más gente.
Así es.
Pero de esos va a haber un puñadito que van a decir, yo quiero más, ¿no?
Por eso están las categorías altas.
Así es, así es.
Exactamente. Y digo, para que quede un poquito más claro, realmente en un nacional estamos hablando, un experto del norte es un avanzado nacional. Y siempre se ha categorizado de esa manera, hasta que de alguna manera también algunos pocos del norte, como por ejemplo Arturo Rodríguez, se fue al mundial y regresó con otra condición, y regresó con otro switch y otra mentalidad, se empezó a preparar. Y si te puedo decir, a lo mejor Apo no es experto, es algo más aquí en el norte.
Sí.
Realmente, o sea, es otra categoría, porque yo lo he visto y yo he platicado con él. Corre un año en el sábado y el domingo ya está compitiendo en bicis 50, 60 kilómetros. Entonces, la chinga del año no es nada.
Claro. Y se me hace que ahí es donde podemos llegar a desaprovechar o llegar a desmotivar a las estrellas.
Exacto.
¿No?
Que pueden llegar todavía más.
Así es. Entonces, oye, no los descuides tampoco. Dales con qué entretenerse, ¿no?
Exactamente.
Porque entonces, lo que termina pasando es que se van a otro deporte. ¿No?
Sí, y pues entonces, es que aquí no queda nada más.
No queda nada más.
Y por eso, por ejemplo, Apo ya se empieza a meter en otras cosas también. Porque ANEN, ¿qué? No es por decir otra cosa, es una asociación increíble, muchos años de experiencia, pero creo que Apo ya también ya llegó a su nivel, que dice, pues yo quiero más.
Sí, claro. Y tiene razón lo que dices, o sea, ANEN a través de los años ha logrado lo que es ahorita, ¿no?
Correcto.
Y cuando compara los números de asistentes con los del Nacional, te das cuenta que ANEN
muy grande.
Es muy, muy grande, ¿no? Es de mucho orgullo.
Así es.
Pero yo sigo insistiendo que no obstante eso, y que el objetivo que se puso en la mesa de crecer el deporte y que más gente se metiera al motociclismo funcionó a la perfección, yo creo que tenemos que pues seguir viendo hacia el futuro, ¿no? Es decir, oye, bueno, ¿y seguimos queriendo eso? O a lo mejor esos que van subiendo, hay que irlos también empujando más hacia arriba, ¿no?
Correcto.
Tú y yo no podemos mentir y no podemos taparnos los ojos, porque a ti y a mí nos toca ver a los niños, ¿no? Niños de 7, 8, 9, 10 años.
Sí.
Que entran al deporte y yo me pongo a pensar, digo, oye, tiene 8 años. Imagínatelo en 10. Imagínatelo en 10, si lo puedes mantener motivado, si le puedes dar reto, y reto aquí cerquita, a la mano.
Hay que no tengan, millones de retos.
Que ahí no tengan que ir a otros países, porque entonces, oye, pudiste tener 10, 20, 30 estrellas, ahora nomás a lo mejor van a ser 2 o 3, ¿no?
Sí.
Que tengan el medio económico, que tengan el tiempo, que el papá también tenga el tiempo para, oye, pues aquí no hay suficiente reto, vámonos a otro lado.
Sí, exactamente. ¿No? Y que sí sucede, algunos sí lo he visto que pues se llevan a sus hijos a otros lados, porque aquí realmente, sobre todo para el juvenil, sí me han dicho muchos papás que realmente las carreras apenas empiezan a ser endureras también.
Sí. Y fíjate, te voy a platicar una cosa, si te aburro me dices, pero porque yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero es que está muy difícil, y entonces si está muy difícil, es que la gente no va a querer. Pero fíjate lo que, al menos yo sé históricamente, lo que ha sucedido con los retos, ¿eh? En el En el caso del Everest, de esta montaña súper conocida, la segunda más grande, más alta del mundo,
Que es
bueno,
el reto más grande de
es la
los
más alta del
alpinistas.
mundo, perdóname, es la más alta del mundo, sin embargo, no es la montaña más difícil de escalar, ¿no? Pero
Correcto.
es la más alta del mundo.
Pero es un check para todos los que se dedican a eso.
Sí. Sin embargo, tú pensarías, oye, el Everest tiene un alto porcentaje de muertes, históricamente. Mucha gente va a morirse ahí.
Correcto.
¿Por qué ahora hay más gente? ¿Por qué hoy hay más escaladores que quieren ir al Everest que nunca? Al punto que hay un problema hasta ambiental, ¿no? Hay un problema de política entre China y Nepal, ¿por qué deja subir a tanta gente que no sabe? Entonces cualquiera que tenga dinero o un patrocinio puede ir a la montaña. ¿Por qué va tanta gente? Te lo voy a dejar ahí tantito. Ahora te voy a platicar otra cosa.
Ya lo sé.
Cuando empezaron, hace muchos años, hace no sé cuántos años, empezaron a ver los maratones. Estoy refiriéndome a carreras de correr.
Correcto.
Maratones de 42 kilómetros, los maratones verdaderos, porque hay mucha gente que le dice maratón al 10K. El 10K es una carrera de 10K.
Y se fregó,
Así
es
es. Cuando
correcto.
empezaron a ver los maratones, ¿sabes qué fue lo que le empezó a llamar la atención a la gente, a los deportistas? La primera noticia cuando un corredor se murió en el maratón.
Esa no me la supe.
Porque pensaban que el maratón, bueno, y lo siguen pensando, el maratón es una prueba de tanto esfuerzo físico, ¿sí? Que verdad, para muchas personas puede llegar a ser imposible o
Y
peligroso,
peligroso,
¿sí?
sí.
Entonces cualquiera pensaría, oye, pues si es peligroso y puedes perder la vida por andar corriendo, pues no voy, ¿verdad?
Pero al revés.
¿Qué crees? Ahora son cientos de miles, no sé si millones de personas en el mundo
¿Qué hacen
que
maratón?
hacen maratones.
O peor aún, los triatlones, por ejemplo.
Así es, el famoso
El
Ironman.
famoso Iron.
Pero ahora espérate. Dentro de los maratones, no más te lo digo porque aparte de mi
Tu
carrera
preparación.
deportiva, yo la he hecho corriendo y me ha servido mucho también para la bicicleta, que ya lo platicaremos de eso. Pero hubo una asociación de atletismo, la de Boston, en Estados Unidos, que cuando hizo su maratón, cuando lo organizó, dijo, oigan, nosotros vamos a ser un poco elitistas. Nosotros no queremos a toda la bola. Queremos nada más a los mejores. ¿Sí?
Okay, ese
Entonces,
se puso más interesante
si ellos
todavía.
dijeron, oye, no, no, si tú quieres venir a correr mi maratón, tú tienes que tener, según tu edad,
Un tiempo.
un maratón previo con un tiempo al menos
Tanto.
de tanto, ¿no? Y son tiempos difíciles, ¿no? Cualquiera los logra, ¿no?
Claro.
Y muchos pensaron, no, es que si les pones que aparte tienen que correr otro maratón previo y bajo cierto tiempo, nadie va a venir. ¿Qué crees que pasó?
Full.
¿Se llenó? Entonces ahora decían, oye, caray, queríamos nada más a los mejores y ahora resulta que tenemos más mejores de los que podemos
Tomar.
administrar. ¿Sabes cuál fue el tema del maratón, el tema del Everest? ¿Sabes cuál fue todo el tema? El reto. El reto. Si tú les pones a las personas un reto suficientemente grande,
Lo van a querer lograr.
lo van a querer lograr. Habrá unos que digan, no, las competencias no son para mí, pero también hay lugar para ellos, porque ellos pueden ir a la moto los fines de semana y se pueden divertir.
Y como quieras, un reto cada
Es
día.
un reto muy grande, ¿no? Ya, imagínate, o sea, digo, ¿cuánta gente no conocemos tú y yo que nos dicen, oye, queremos ir a Mirador? Nunca hemos ido, nos han platicado, ¿cómo ven? ¿Cómo está? Y no tiene nada que ver con las carreras, tiene que ver con un
Nada que ver.
logro de algo que es difícil, ¿no?
Y que fíjate, tiene mucho que ver también, bueno, siempre lo he visto así de esa manera, sobre todo con la vida. Siempre desde chiquitos son retos que te va presentando la vida. Y creo que es parte del deporte. No importa qué tamaño sea el reto, siempre en la moto hay uno. No importa dónde sea. Y creo que eso se nos ha estado olvidando y lo estamos cambiando por querer más, más personas, más inscritos, más pilotos en la comunidad, que al final pierde el significado del subirte a la moto y subir esa montaña que tanto deseas subir.
Sí, y no es por hacer publicidad, pero Cuando tú y yo empezamos, pues tú corrígeme, pero yo supongo que tú los primeros pasos en las motocicletas aprendiste de tu papá, ¿no?
Sí.
Yo de lo que vi,
De cero.
de cero, de lo que vi, nadie me enseñó nada. Y ahora ya hay una alternativa, ya hay una forma de encauzar a esos pilotos, decirles, oye, ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo quiero nomás aprender, quiero llegar al Mirador, quiero llegar a Pinos. Ah, bueno, vamos a llevarte poco a poco
A practicar ese tipo de
a que adquieres
técnicas, así
las
es.
habilidades y que después puedas disfrutar el camino, aunque va a haber retos y va a ser difícil, pero lo vas a hacer de manera más segura, ¿no?
Correcto. Que al final también tiene mucho que ver. O sea, al principio, no me dejarás mentir, fue a los golpes y fue a los trancazos y fue a las caídas y a ver qué pasa si hago esto y qué pasa si hago el otro. Yo me acuerdo de mi papá. Me contaba que él se compró una moto a los 30 y me decía, yo la compré, la prendí, me subí y luego pensé, ¿y cómo freno?
Claro.
Entonces yo ahí se estampaba y decía, ah, aquí está el freno. Y ahora sí, se volvió a subir y todos los fines de semana era llegar a la casa y mamá, ¿ahora cómo te pegaste? ¿Y ahora cómo te caíste? Entonces todo el mundo empezó a practicar de esa manera y tú me decías, oye, está con mal las motos, vente. Y tú sin saber, aprendiendo a golpes, le enseñabas a tu amigo a golpes.
Claro, le
Entonces, esto se fue
dabas
durante épocas, durante toda la vida, y así aprendí yo también.
consejos. Sí.
Pero la diferencia conmigo es, también fue que empezamos a meternos a clínicas. Empecé a ver ya en internet y todo eso, videos, y empezaba a ver películas, y cómo eran los pilotos y el motocross y las posiciones. Y me empecé a meter más porque desde que estaba chiquito para mí la moto fue todo. Yo nunca fui a antros, nunca fui a fiestas, yo me la pasaba pensando en la moto, estaba en la escuela y pensaba en la moto, estaba en exámenes y pensaba en la moto. Entonces todo el tiempo era moto, 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 que me obsesioné tanto y pues desde chiquito le empecé a dar duro. Yo empecé en la bicicleta a los 3 años y empecé en la bici y me dijo papá, hasta que la domines y que vea que la domines, te compro una moto. Entonces yo me metí a la bicicleta y quiero hacer caballitos. Y mi papá me agarraba y me jalaba la bici. Y oye, siente cómo te vas para atrás. Y siente la bici, cómo era todo ese rollo. Que ya cuando me subí a la moto fue instantáneo. Y de ahí, ahora sí, reto, competir. Y era juvenil, competencias. Y lo reto, principiantes. Y yo quería llegar a los principiantes. Entonces, sí fue una historia de retos que ha cambiado mucho. Y que creo que es importante volver a esas épocas, a
¿Cómo ha
esas épocas.
cambiado, verdad? ¿Cómo ha
¿Cómo ha cambiado el
cambiado?
enduro? ¿Cómo ha cambiado el enduro?